algo así nunca se había hecho antes, poder estudiar con mucho detalle un cometa que tiene un nombre muy curioso, se llama el 67P Churyumov-Gerasimenko.
Te has aprendido el nombre, ¿no? Esto es un trabalengua.
No, yo le sigo llamando Churi, porque la verdad que me cuesta decir los dos nombres. Son los dos nombres de los dos descubridores de este cometa. Y este cometa, pues bueno, ha estado pasando por la parte cercana del Sol, la parte interna del Sistema Solar durante los últimos años. Y Rosetta, que esta sonda, fíjate que se envió en el año 2004.
Sí, no recuerdo. Además, después de varios intentos, ¿no? Una de las sondas, me parece, de la ESA se envió desde Australia y no se pudo hacer con éxito.
Sí, lo que ocurrió es que tuvieron problemas con los cohetes que iban a lanzar la sonda. Y entonces, en principio, iba a ir a otro cometa, pero ya se pasaron las ventanas de lanzamiento para poder ir a ese objeto. Porque, claro, los cometas son cuerpos que pasan por el sistema solar interno cada cierto tiempo. Hay cometas que son más bien de periodo corto, que digamos que cada 5 o 6 años pues, visitan la parte interna. Otros tardan más, pueden tardar 20, 30, 40 años. El cometa más famoso, el cometa Halley, tarda 76 años. Y hay cometas que incluso tardan muchísimo más. Entonces, claro, una vez que se te pasa la ventanita, puedes ir a observar este cometa durante el 2002 y 2003. Pues se te pasa la ventana, tienes que buscarte otro. Y eso fue lo que ocurrió. Se fueron a observar este cometa, el 67P Churi. Y también es curioso porque, en verdad, originariamente las primerísimas ideas de Rosetta eran que iban a ir a ver este cometa en el anterior paso. Pero también eso se retrasó. Entonces, pues bueno, la verdad que hemos descubierto muchísimas cosas sobre estos objetos porque son bastante misteriosos o eran bastante misteriosos y siempre han llamado muchísimo la atención. Me gustaría primero recordar lo que es un cometa. Un cometa, la visión que tenemos de un cometa es que es una bola sucia de polvo y de gas congelado que está normalmente en las partes externas del sistema solar. Ese cuerpo, de vez en cuando, pues viene a las partes internas porque suelen tener órbitas muy elípticas. Esto es, no se mueven como los planetas, sino que se mueven siguiendo grandes elipses. Y cuando se acercan al Sol, el agua que está congelada y los gases que están congelados, pues se subliman. O sea, pasan al estado gaseoso. Y por eso se forman estas espectaculares colas, que es lo que vemos en un cometa, que es lo que más destaca de un cometa.
Que parece el velo de una novia, ¿no?
El velo de una novia, como hay muchísimas formas de poder catalogar o definir cómo se ven estas colas. Son muy bonitas. Y hay veces que algún cometa pasa muy cerca de la Tierra y son espectaculares, ¿no? Podemos verlos en toda su magnificencia. Por ejemplo, el más reciente que pueda yo recordar pasó en 2007, el cometa McNaught, que se pudo ver muy bien en el hemisferio sur, que por cierto lo descubrió un colega mío desde el observatorio de Siding Spring, donde yo trabajo, aquí en Australia. Y este cometa que era tan espectacular que, vamos, poco después de la puesta del sol ya lo veía en grande en todo el horizonte oeste. Era una cosa muy, muy bonita.
Qué bonito, sí.
Eso sí, a pesar de ser muy bonitos, también me gustaría pues comentar un par de cosas sobre el miedo que siempre se le han tenido a los cometas.
Bueno, pero esos son pueblos, culturas ancestrales, ¿no? Cuando se desconocían.
En todas las culturas, desde el principio de los tiempos, se le han tenido muchísimo miedo a los cometas. Los japoneses, por ejemplo, los chinos, si apareció un cometa que no se había previsto, algo que no se preveía, los astrónomos reales, pues los pobres terminaban mataban, porque no habían sido capaces de predecirlo. Y luego, además, siempre se ha asociado con mensajeros de malos augurios, simplemente porque pasan muchos cometas y uno puede intentar poner una conexión a algo que te pasa en la Tierra con algo que se ve en el cielo. Por ejemplo, desde la caída de Jerusalén, la erupción del Vesubio, o por ejemplo, cuando cayó el Imperio Azteca, o la peste negra de Londres, que ese, por ejemplo, fue el cometa Halley. Pues todo eso fueron visiones del cometa y la gente le seguía estando teniendo miedo. Y no hay que irse tan lejos, porque al principio del siglo pasado, en 1910, que pasó el cometa Halley muy cerca de la Tierra, todavía había mucha gente que le tenía miedo, porque la Tierra iba a cruzar la cola del cometa. Uh-huh. Y ya se sabía, porque por aquellos entonces se estaban empezando a hacer técnicas de poder estudiar la composición de los cometas, que existían gases venenosos en las colas del cometa, ácido cianhídrico y cosas así, que había gente que estaba muy asustada y de hecho en Estados Unidos una compañía que vendía máscara de gas se forró.
Hizo su agosto,
Se hizo
sí.
completamente su agosto.
Pero en el caso de los cometas, ya desde el punto de vista científico, ¿cuál es la influencia más allá de los malos augurios y de esas visiones quizás emotivas que, o culturales que se tiene sobre el cometa, que no son apoyadas en hechos científicos? ¿Cuál es la influencia que puede tener un cometa?
Lo más importante es comprender que los cometas son los restos de la formación del sistema solar. O sea, todo lo que vemos en un cometa es algo que se creó a la vez que el sistema solar hace 4.500 millones de años, pero que esos restos se han mantenido congelados en las partes externas del sistema solar y es ahora cuando lo estamos viendo. Así que para los científicos y para los astrofísicos son objetos muy importantes porque podemos estudiar cómo era el gas y la nebulosita que formó el sistema solar, el Sol y los planetas hace 4.500 millones de años. El material ha estado ahí congelado. Y siempre además se ha tenido mucha idea de que los cometas tenían gran cantidad o tienen gran cantidad de agua y que quizás es el agua de los cometas, buena parte de ella es la que nos vino a la Tierra. Y es por una de las razones por las que nuestra agua de la Tierra viene de los cometas.
O sea, los cometas son solamente del sistema solar, no hay cometas en otros sistemas con agua que puedan quizás relacionarse o pueda ayudar a una posible formación de vida en otros lugares fuera del sistema.
Tal y como lo entendemos ahora, los cometas son también una consecuencia de la formación de las estrellas. Entonces ya estamos viendo o tenemos indicios de que existen cometas alrededor de otros sistemas planetarios, protosistemas planetarios, lo que creemos que son planetas, lo que creemos que son cometas, quiero decir.
Lo que refuerza la idea de una posibilidad de que se forme vida en otros
Sí,
lugares.
por supuesto, porque eso es lo importante de todo esto, ¿no? Que es cómo entender dónde están las moléculas que hacen falta para la formación de la vida. Pero lo curioso ha sido que Rosetta ha podido hacer un estudio muy detallado de este cuerpo, del cometa 67P Chury, y además mandó una pequeña sonda, Philae, a aterrizar sobre el cometa. Y desgraciadamente la sonda, pues por circunstancias varias, rebotó, no funcionaron bien los sistemas de anclaje, no se pudo quedar donde se quería y se quedó en una zona a la sombra, por lo que los paneles solares no se podían recargar y solamente estuvo unas 60 horas funcionando. Pero sin embargo, esa sonda, Philae, fue capaz de conseguir unos datos sobre el agua del cometa. Y analizando la composición del agua, una cosa que no quiero entrar en mucho detalle porque puede ser un poco técnica, pero se ha podido saber o se ha podido comprobar que es el agua que tiene el cometa es distinta del agua que tenemos en la Tierra. Y que es más, que gracias a los estudios de nuevas sondas espaciales, por ejemplo la misión Dawn alrededor del planeta enano Ceres, se está viendo que parece que el agua de la Tierra no vino de los cometas, sino vino más bien de los asteroides. O sea, esto es una cosa nueva que estamos sabiendo gracias a esta sonda. Y es más, lo que hemos visto es que esa imagen que tenemos de la bola de nieve sucia de un cometa, que es la que siempre hemos dicho y escrito en los libros de texto y en charlas de divulgación y hemos escuchado a los científicos, es más otra cosa. Es más una bola de polvo donde tiene hielo, hielo y roca y está todo mezclado. Y a veces hay zonas del mismo cometa que son muy, muy secas, están sobre todo compuestas de rocas, no tienen apenas hielo. Entonces eso nos ha hecho ver un poco que los cometas no son exactamente como creíamos.
Y finalmente, ¿cuál es tu reflexión, Ángel, de todo esto? ¿Cuál es tu reflexión personal sobre este estudio y esta visita del Rosetta después de 12 años de viaje, ¿no? Porque partió en el 2004, de 12 años hacia el cometa que cariñosamente le llamas Churi.
Pues la verdad ha sido un viaje fantástico y muy emocionante poder estar viendo los cambios que continuamente iban apareciendo sobre la superficie del cometa. Aparecían chorros, después se paraba, se caía una pendiente, se movían las cosas, simplemente por la actividad del cometa al acercarse al Sol. Pero quizás la reflexión más importante con la que nos podíamos quedar es volver al origen de la vida en la Tierra o el origen de la vida en el universo. Porque lo que también se ha visto es que este cometa es muy rico en compuestos orgánicos complejos. Incluso se ha detectado uno de los aminoácidos. Entonces, aunque no hayan sido los cometas los que traen el agua, la idea que ahora se tiene es que es muy probable que estos objetos fueran los que trajesen las moléculas orgánicas complejas que después evolucionarían, se juntarían para formar cosas más complejas y que surgiese la vida sobre la superficie de la Tierra.
Muchísimas gracias, Ángel, por estas reflexiones y por compartir siempre tus conocimientos con esa gracia y con esa sencillez para que todos entiendan lo que es la astronomía y tu pasión.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar.